lado, pienso en vos durante la crisis viral. Esto fue todo por hoy. Acabamos de escuchar La conspiración de los perdedores, escrito por Paul B. Preciado, publicado en el sitio web de la revista Art Forum. Gracias a la traducción de Lobo Suelto. Recuerden que tienen los links para seguir leyendo en este mismo espacio. Hasta la próxima.
¡Ninja!
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas en todo el país. El cielo está nublado. Temperatura 23 grados 9. Humedad 80%. Provincia Compras ofrece hasta 36 cuotas sin interés para afectados por el temporal en Bahía Blanca. La oferta estará disponible hasta el 27 de marzo. La financiación es válida únicamente para productos seleccionados de primera necesidad de las categorías electrogar, colchones, computadoras y celulares, entre otras cosas. El tren Roca circula con servicio limitado todo el fin de semana largo y no llega a La Plata. Los trabajos se concentran en la renovación de las vías ubicadas en la estación de Gonet. Las tareas que se llevan a cabo es el ramal, consisten en el recambio de durmientes de madera de hormigón armado y el reemplazo del tendido de vías. Racing en busca del triunfo en su debut en Copa Argentina ante Santa Marina de Tandil. El partido se disputará mañana a las 17 horas desde el estadio La Fortaleza de Lanús, con el arbitraje de Sebastián Zunino, y será televisado por la señal televisiva Teis Sports. 18 horas un minuto en todo el país. Temperatura actual 23 grados, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Perdidos en la tierra.
Mientras tanto.
Bienvenida María Laura Cervone a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, muy qué bien, placer conocerte.
Miri. Lo mismo digo.
Esta es tu primera novela, Una chica lista.
Es mi primera novela, sí.
¿Es tu primera novela y lo primero que escribís?
No.
¿O escribiste cuentos o relatos
personales? Bueno, no, es la primera novela publicada y es lo primero que salió a la luz. No es lo primero que escribí.
No, pero quiero saber lo que escribiste.
Empecé escribiendo cuentos. De hecho, tengo un libro de cuentos en la búsqueda editorial. Empecé escribiendo cuentos como casi todo el mundo, un poco por la ansiedad del fin, ¿no?
Pero son más difíciles de escribir que una novela.
Son mucho más difíciles de escribir. Entonces, cuando descubrís que escribir cuentos es muy difícil, decidís escribir una novela que te da cierto descanso.
¿Y cuándo empezaste?
Sabes que no sé exactamente, pero empecé hará 10, 12 años como
grande,
mucho. Grande.
Ya grande.
Ya grande, porque pasé por muchos lugares en mi vida, estudié ciencia política, también soy chef. Y un poco me puse a hacer esto de escritura creativa en Casa de Letras. Empecé, creo que hace unos 12 años ya, empecé un poco por hobby, la verdad. O sea, por una búsqueda, ¿viste? Cuando, qué sé yo, tus hijos van creciendo y es el lugar propio, ¿no? El cuarto propio, como diría Virginia Woolf.
Claro.
Entonces empecé como una búsqueda y bueno, y caí en la escritura. Siempre me gustó, obvio, ¿no? No busqué por lugares muy raros.
Pero no es que estudiaste letras, no es que...
Estudié ciencia política, vengo de la parte, digamos, vengo de las ciencias sociales, ¿no? Pero pero... no estudié letras.
Bueno, eso es interesante. Yo creo que muchos escritores muy interesantes justamente no vienen del campo de las letras, porque aportan una mirada distinta, ¿no? Aportan una perspectiva, un conocimiento, un abordaje distinto. Yo he leído últimamente cosas de por ahí... chicas jóvenes que son médicas.
Sí.
Y vos ves que hay algo ahí en esos cuentos, viste, que o novela, lo que fuese, sí, que tienen una particularidad. En una chica lista, vos metés en primer plano a una mujer muy obesa,
sí,
que es la chica lista finalmente, pero es, sí, una mujer muy obesa, de mediana edad, que tiene sus hijos grandes y, sí, y a su marido en casa, en otra habitación,
sí,
pero muy obesa. Yo, sí, en un momento me la imaginé como quien ama a Gilbert Grape,
sí,
la,
sí,
mamá.
Sí, 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 casi incendiada. ¿No? Sí, que no la pueden sacar.
Que no la pueden sacar. Pero bueno, ella todavía no llegó a ese nivel, pero está muy asistida porque la inmoviliza, ¿no?
Sí.
Esa gordura. Así que lo primero que quisiera preguntarte, María Laura Cervón, es ¿qué se te ocurrió primero para arrancar la novela, ¿no? ¿Qué imagen o cuál fue el punto de partida? Y después, ¿qué pasó, si es que tiene que ver, qué pasó cuando te diste cuenta que no se podía sostener mucho tiempo a una mujer que no sale de la cama?
Las dos cosas te voy a contestar, porque están muy relacionadas. A mí lo primero que se me ocurrió no fue el personaje. Lo primero que se me ocurrió fue la situación, cualquier situación familiar que esté rota por alguna cuestión. Y que de alguna manera ese quiebre se produzca un poco por la culpa, ¿no? Porque la obesa, contrariamente a otras discapacidades, muchas veces tiene la culpa, ¿no? A veces otras discapacidades, bueno, qué sé yo, nació así, tuvo un accidente, pero la obesa en general se la culpa de ser obesa, pues, uh-huh, ¿por qué llegaste a este estado? Como si fuese...
Como la persona alcohólica, como la persona,
exacto,
que abusa
la alcohólica, de droga. El drogadicto, o sea, son discapacidades o problemas o cuestiones que son culposas, ¿no? O sea, entonces, lo primero que se me ocurrió fue cómo romper la dinámica familiar por algo donde había cierta culpa, ¿no?, de estar en esa situación. Entonces se me ocurrió la obesidad, porque es algo que como las mujeres tenemos como una tara, ¿no? Entonces me empecé a pensar en mi familia, la verdad, ¿no? Empecé a pensar en mi familia, así, ¿qué pasaría si yo me vuelvo obesa y no puedo salir? Empecé a pensar,
claro,
en mis vínculos que son bastante sanos, y pensé, ¿qué pasaría con mis vínculos sanos? Y dejarían de ser sanos, porque todo cambiaría a partir de esa situación. Entonces después es como, así llegó a mí la obesidad.
Ahora, para que se entienda, claro, porque en esa casa están los dos hijos, que la hija...
Se rajó, sí.
Se rajó, está en otro país, está,
sí,
en Brasil.
Sí, se rajó.
El pibe, que está medio tipo barrilete ahí,
sí,
¿no? Y el marido, que vive en otra parte de la casa, le es muy conveniente tenerla a la,
sí,
mujer aislada, y hizo su vida.
Hizo
Él hace su vida y no tiene problema en llevar una mujer ahí a esa casa donde está... La otra que no puede salir de la habitación, ¿no?
Sí, el papel del marido me parece súper interesante porque el marido lava culpas, ¿no? La tiene ahí. O sea, pareciera ser que no tiene...
Parece que la cuida, la
parece
atiende,
que la cuida, que la atiende,
le
porque le paga la obra social, el médico, le pone la persona que la cuida.
Sí.
Y así es como que terminó su tarea, ¿no?
Pero es a la vez un status quo que a él le conviene.
Es un status quo que a él le conviene y es un status quo muy cómodo porque... Justamente se invierten los roles. La culpable es ella por estar así tan gorda en la casa, dejada, digamos que no es cierto, y por otro lado él, que hace todo bien.
Y bueno, y el tema de cuando te diste cuenta de que no podías estar mucho tiempo con la novela con una protagonista,
sí,
que no puede moverse, ¿no?
En realidad esas son cosas que se van tomando decisiones sobre la marcha.
Y a las 50 páginas te diste cuenta...
Sobre la marcha. Inicialmente la novela iba a ser sobre un personaje en un estado, digamos, común, digamos, en estático, ¿no? Que describe desde un punto X donde está en ese caso. En este caso en particular sería la cama. Inicialmente iba a ser sobre eso. Pero después, cuando empecé a pensar el personaje, cuando el personaje fue tomando forma, me di cuenta que era injusto para este personaje esto. Que era injusto someterla a esto, porque tenía un montón de herramientas para salir adelante. Es como que me encariñé.
Ella es muy inteligente.
Claro, me encariñé. Me encariñé y dije, le voy a dar una oportunidad. Entonces, así
ella, ella era abogada, es contadora, psicóloga. Sí. Psicóloga, porque tiene al, al médico que la trata y ella a su vez le hace terapia.
Sí, a su vez te hace terapia, sí. Sí. Esas son las cosas también que opté, ¿no? Opté por cierto grotesco, cierto humor, ¿no? Entonces, al haber optado por el humor, por este personaje que es inteligente, que a la vez se cuida, que a la vez se pinta, que se,
o sea, se arregla, se maquilla, las manos,
se peina, se arregla las manos. Y bueno, una oportunidad de quedarle. Esa fue, entonces pensé...
Igual yo no lo vi, no lo vi como grotesco, ¿eh? Lo vi como con humor, pero yo reconozco que es muy difícil encontrar una persona inteligente que no tenga sentido del humor.
No, para mí es imposible, pero hay mucha gente...
Me pareció que era súper orgánico con la inteligencia del personaje.
Para mí el personaje, por esa misma razón, para mí el personaje es inteligente y es capaz de verse. Y es capaz de,
total,
de juzgarse. Y es capaz de ver sus limitaciones y ver cómo sortearlas.
Claro. O
sea, y en algún punto maneja todo.
Y entonces un día suena el teléfono, sí, y es la hija, la, sí, que está en Brasil, sí, que le pide ayuda.
Sí.
Que eso es más o menos un milagro, porque ella con la hija no se lleva, sí, bien. ¿Y cómo es el...? Esa disputa me gustó mucho, me hizo acordar a Elena Ferrante,
sí,
que ella lo... Ay, me encanta que me digas que sí.
Sí, claro. No, pues yo amo a Elena Ferrante.
Claro. Viste que hay muy, muy pocas veces se transparenta la rivalidad madre-hija, hija-madre. Sí, pero no la rivalidad normal, digo, la rivalidad de lo que es mío y de lo que me pertenece y no es tuyo, ¿no? Como, sí, puede ser la delgadez, la belleza... Sí. Y ahí vos la ponés. El problema de ellas es que una es flaca y la otra es gorda.
Sí, tal cual. Y la flaca culpa a la madre de ser gorda. Sí, yo...
Y la madre me dijo que no se la aguanta,
no
la
se
hija.
No se la aguanta porque...
Porque es flaca.
Obvio. Esas relaciones a mí están siempre basadas sobre el amor. Yo creo que cuando uno lee el libro nadie duda de ese amor. O sea, del amor entre madre e hija, en el sentido de... Es un amor lleno de rabia. Pero la madre está pendiente de la hija y la hija llama a la madre. O sea, que existe,
claro,
esa relación.
Claro, claro.
No es una relación rota. Es una relación estirada, pero no rota del todo. Pero sí lo pensé también como una estrategia. Como que el motivo para salir adelante tenía que venir de la afuera. Y no,
claro, algo que la... ¿Qué es lo que la le detona?
Algo que venía, que viniera desde afuera. Desde afuera de su cuarto, digamos, desde afuera de su habitación.
Y ahí ella toma una decisión.
Toma una decisión basada un poco en la magia, porque ella se hace toda una película.
Porque para tomar un avión, el tema es ese.
Claro,
que estuviste genial también en
entrar
eso.
En un avión.
Porque no es solamente salir del cuarto. ¿Cómo hace para subir y sentarse en la, sí, butaca de un avión?
Sí. Yo averigüé, investigué mucho eso porque hay gente que no
es
puede,
verdad,
viajar,
¿no?,
en avión. Sí, hay gente que no puede viajar en avión. Que no entra. Es verdad. Por lo menos no en clase económica. Por ahí en business o en primera sí, pero bueno, no todo el mundo se puede pagar un pasaje.
Pagar 5.000, 6.000.
Claro. Entonces, sí, en realidad a mí me gustaba más el objetivo de entrar en el avión que el de ver a la hija. Porque me parecía que el objetivo también tenía que ser medio personal, ¿no?
Es que uno engancha con
el
otro.
Engancha con el otro. Pero sí, en realidad se me vino a la cabeza esto del cuerpo que encaje en algún lado, ¿no? Porque el cuerpo en la cama medio como que no encaja. Los límites de la cama pueden ser inmensos, ¿no? O sea, nadie es tamaño cama. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo tiene que encajar en un lugar, ¿no? ¿Y qué hacer con el cuerpo,
claro,
para que encaje en
ella
un lugar?
Ella necesita encajar ahí como,
exacto,
la Carrión tiene que encajar,
exacto,
en el... ¿Viste que está la medida de la Carrión?
Sí,
que si
cual.
No te la dejan subir al avión. Bueno, es igual que la Carrión.
Pero es formar parte del mundo eso.
Pero ahí se arma el despelote.
Sí.
Porque ella quiere salir de la cama y quiere activar. Y se, sí, y se produce, ¿no?, como la revolución, la contra.
La contra. Y bueno, el marido está muy cómodo en la situación donde está, en la que está, porque el marido la tiene ahí abajo y todo. El marido tiene mucho miedo. Todas son cosas que no las escribo, pero yo las tengo en la cabeza. El marido tiene mucho miedo de que ella adelgace. Porque ella adelgazada ya es un problema.
Claro.
Porque ella tiene rehecha su vida, ya está, digamos...
En ese sentido, como muy decimonónica, el punto ese, o decimonónico el punto ese de la novela. Por eso me gustó muchísimo Una chica lista. Me gustó muchísimo. Porque es como en las novelas decimonónicas, el tipo que la encerraba a la mujer en el loquero y se la sacaba de encima y hacía su vida. De alguna manera es como la actualización de esa situación. Él hacía la mina, la tiene...
La tiene controlada.
Controlada.
Claro.
Aislada.
Que ella tenga vida propia, que ella quiera adelgazar, que ella se quiera operar, que
peligro,
ella quiera viajar, es todo peligro.
Red flag, tal red cual, flag
es
para
un peligro.
El tipo.
O sea, por eso a mí me preguntan muchas veces, es la pregunta que me hacen todos, ¿por qué él se queda? Y yo digo, porque irse es un riesgo. Es un riesgo porque desestabiliza una situación donde el más perjudicado es él. Así tiene todo controlado.
Además lo patrimonial.
Además lo patrimonial.
Porque parte de la plata es de ella.
Obvio, parte de la plata de ella y ella no es ninguna tonta.
Claro, la casa es de ella.
La casa es de ella, o sea, ¿entendés? O sea, entonces, todo ese sostener ese statu quo justamente es porque lo prefiere así, porque no le queda otra.
Bueno, hay que ver lo que es esta chica lista, cómo de la cama pega el salto, no voy a decir nada más porque ya vinimos charlando. María Laura Cervone, me gustó muchísimo tu novela, tu primera novela.
Muchas gracias,
publicada,
Miri.
No lo primero que escribiste, pero lo primero publicado. Muy linda la edición de La Flor Azul, Una chica lista, María Laura Cervone, se las recomiendo. Gracias por venir.
No, gracias a vos, Miri.
Esto pasó en El Momo.
El monoambiente molero de Perdidos en la Tierra. Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.333 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, asado por kilogramo, 7.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo. O hasta agotar stock.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este ciclo de los nuevos letristas de tango en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y quiero comentarles que este ciclo forma parte de los Martes Tango. Nuestro objetivo dentro del departamento es difundir estas letras escritas en los últimos años y fundamentalmente difundir a los que hoy escriben tango. Poetas, letristas, que con sus letras pintan este fin y principio de siglo y que no tienen mucha difusión dentro de los grandes medios, en los cuales siempre aparecen los mismos, y tampoco están dentro del circuito oficial del tango, que siempre trabajan los mismos. Voy a presentar a los músicos y al letrista. Hoy nos va a acompañar, bueno, La Guardia Hereje, que dicho sea de paso, están los discos también acá, que es el único lugar que los pueden conseguir en Capital Federal, porque ellos son de La Plata, y son muy recomendables. Bueno, va a estar Alorza, en voz, letra y música, Nicolás Turco García, en guitarra y arreglos, Matías Mir, en bajo, y Leonardo Gianibelli, en percusión. Que lo disfruten, ¿eh? Gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos con este tema que es de una nostalgia, yo digo que en el tango uno a veces, la gente joven no puede identificarse con la corriente sangosta, con el tranvía a caballo, porque no los conocieron, no los conocimos. Hay una nostalgia, de todas maneras, nueva y risueña, que tratamos de plasmar en este tema que se llama Clase 70.
Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70, no me acuerdo de perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito, por Balá dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador Cogol. Vi a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonquis. Grité en el 78 los goles del Matador. Milonga, milonga amiga, la de la clase 70. Si cuando saco la cuenta me pongo sentimental. ¡Sí! La última vuelta del Halley, la soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Oh, oh. Vi a los árbitros de negro. Me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros. Conocí un poco del mundo con los verdes a la paja. Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio. Al final me quedé acá. Con las piruetas del Diego me llené de fantasía. Vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos a Gardel?
Despertarás en tango. Jorge Alorza y La Guardia Hereje.
El concepto grupal que tenemos de La Guardia Hereje es precisamente un poco de transgresión. Entonces, jugar un poco con, provocar un poco con un vocabulario al que uno no está acostumbrado en el tango tradicional, era un poco la regla de juego que nosotros nos habíamos planteado a priori. Después, qué sé yo, uno a veces... yo trato de no limitarme a la hora de escribir. O sea, yo creo que tenemos que tratar de llevar el habla de la calle al arte, de alguna manera.
¿Por qué se llaman La Guardia Hereje?
Es un poco un juego de palabras con La Guardia Vieja, pero tratando de aludir a esa transgresión o esa provocación con respecto al tango tradicional, que desde la sonoridad tampoco es tan transgresor.
Claro.
O sea, nosotros hacemos tango criollo, milongas más que nada, valses, candombes, canciones. Y bueno, el sonido es el... Yo digo que es uno de los primeros sonidos que tuvo el tango, que fue el de las guitarras criollas. O sea, nosotros hemos vuelto a eso un poco para tratar de demostrar que... para transmitir un mensaje o para transmitir una emoción o el sentido del humor o lo que fuera, uno necesita volumen o no necesita 20 músicos. Me parece que es volver a esa figura de encontrarse en el fogón, en una guitarreada y pasarla bien, y que no es necesario una cantidad enorme de instrumentos ni arreglos complicados, ni tantas cosas en las que yo creo que el tango fue cayendo, ¿no?
para aquel que espera y desespera, y la vida que cualquiera no le arrima un tejón, para aquel que lucha y se desangra, y la guitarra no le alcanza pa' comprarse un pantalón. Bienvenido a esta humilde canción de fogón. Para el pibe que de madrugada le da besos a la almohada mientras sueña en el amor, la madre ejemplar que en la vereda tiene sueños de ramera al son del escobillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Porque esta canción que tiene alas mojadas no sabe volar. Porque esta canción que hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción que le envidia a Arjona la pinta y la boche. Porque esta canción que le envidia a Sabina las minas y el sol.
Que sepamos todo. Adelante de paso, ¿eh?
Viejo de geriátrico berreta, que adivina la gambeta para no irlo a visitar. Mano que gastó el control remoto, que perdió la voz y el voto resoplando en un sillón. Perdedores, bienvenidos a esta canción. Minas que le gusta la partusa, hasta que alguno las usa para romperle el corazón. Flacos que hacen gala del reviente y le rechinan los dientes si ven venir al amor. Bienvenidos a esta humilde canción de fogón. Porque esta canción que tiene alas quemadas no sabe volar. Porque esta canción que hace fiaca en la cama y no quiere arrancar. Porque esta canción que le dice a Arjona lo grasa que sos, negro querido, por Dios. Porque esta canción él envidia a Sabina la bolsa y la tos.
En general yo creo que uno escribe y compone un poco, yo particularmente no tengo formación musical formal, digamos, ¿no? He escuchado mucha música, me gusta escuchar mucha música, escucho mucho tango tradicional y creo que eso se te va metiendo en la oreja y después es lo que te va saliendo. De todas maneras, yo siento eso, como que me ayudo con la guitarra y bueno, o sea, no tengo una fórmula, sino ya habría patentado algún método, pero en general a veces primero la música y después la letra. A mí me interesa la música como medio y no como fin. Me parece que las letras tienen que ir a caballo de la música para poder llegar más fácil a la gente. Y bueno, me preocupo más que nada por tener algo que decir. Cuando tengo algo que decir, después cómo hacerlo me resulta más fácil. Y la melodía también, bueno, después va apareciendo. Yo no soy un gran compositor, pero creo que no hay un método muy muy, muy claro.
Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así.
La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy. Los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Pan y circo de hoy es fulbo con asao. No sé si soy feliz o la tele me ha engatusao. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes, o esclavo de atalle en gallolao de 9 a 6. Haceme el verso aquel del bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. Su contestador reza después del beat. Maqueco ruso había de ser. Hacete cargo y aguanta. El diablo te cagó. Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar. Pásame a nader, Che Gusán. Hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar. Mostrando el diente de latón. Para madrugar, basura sin sacar. La pelo pincho con verdín. No sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así. El tango me hizo así.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Thank you. Este domingo 23 de marzo marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gob.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Se te acumularon facturas de APSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
I was only joking when I said by rights you should be
perfecto.
Prendí la radio y
sabor.